Sumergidos debajo de la ola coreana. Por ahí venía la columna de Pía Superviel en el día de hoy, que hemos decidido acompañar a lo largo y ancho del programa. ¿Por qué? Porque más allá del éxito actual que llega de Corea a Occidente, que es una película, Las Cazadoras de Demonios, que está en Netflix, que tiene un éxito, además, que es un excedente, ¿cómo le dicen los economistas? Una externalidad positiva. Que tiene emergente. En Spotify, emergente, que es un éxito, eso es lo más escuchado en los primeros 6 meses en Spotify, uno de los temas de estas bandas que aparecen ahí en esta peli. Bueno, y un poco de historia reciente de Corea y su invasión o infección cultural o su gran política de expansión cultural, ¿no? Por ahí iba. Y de otro tipo de personas les preguntábamos si ustedes han consumido, digamos, voluntaria e involuntariamente. Muchas madres, padres nos decían, bueno, no
cultura
quiso.
Coreana.
Sí, acá lo tiene la fotito en el WhatsApp, no sé ni quién es la cantante, pero mi hija es todo Corea. Mi otra hija quiere ir a Corea a los 15, no va a ir ni a Disney ni a Corea, pero bueno, ella dice, bueno, está bien, pero pedir por pedir.
Sí,
pedir,
claro.
Pedir por
sí,
pedir.
Sí, es la aspiración.
Quiere. Exactamente. Bueno, viene por ahí y después aparecían gente más grande. Como sí, la cocinera haciendo viandas, unos 40 años, su hija adolescente, fanática de todas las series coreanas que aparecen en Netflix, fanática del K-pop, gente bastante más grande. Consumen, sí, 38%, no 62%.
Firme, igual. Se mantiene eso.
Sí, se mantiene la votación de Instagram, que es, bueno, es eso, es una votación de Instagram. Y un montón de dos tipos de personas, hemos elegido una ganadora de termo, pero nos vamos a la columna de Pía y después, ¿querés leer alguna historia?
Te leo una.
Una.
De Carla, que habla de su hija, K-pop a full por mi hija, BTS a full. Hace dance cover, competencias de grupos de K-pop. Participaron en la K-pop World Festival organizada por la Embajada de Corea, con el embajador presente. Maravilloso. Esto fue a mediados de julio en Sala Zitarrosa. Mandó videos y el grupo de su hija, que se llama Karma, ganó el segundo puesto con una canción del grupo TNX que se llama Move.
Bueno, hablábamos de una política que viene del Estado, que las embajadas promocionan, sí, sí, financian, y ahí está, queda claro con este ejemplo de esta historia, ¿no, Pía? ¿Cómo andás?
Bien,
buen
¿y ustedes?
Día. Bien, día.
Bueno, primero, mucho respeto por los fans de Corea, porque yo creo que entre los fans de Corea y los de Taylor Swift deben ser como los más difíciles de satisfacer, así que mucho respeto hacia ellos. Yo no soy una fan, simplemente vengo acá para el 68%, estamos en el 68% que no consume, no tiene... Sí. Bueno, vengo para ese, para esa gente.
63, 63.
Bueno, vengo para el 63%, ¿está? O sea que cuídenme. la cuestión es que el asunto ya tiene varios años, ¿está? Tal vez el primer mojón para nosotros acá, desde Occidente, desde el sur, el más llamativo, el que fue más fácil de identificar, es esta canción muy pegadiza con esta coreografía. Nadie hablaba de las coreografías. Hay una presencia súper fuerte en todo lo que tiene que ver con la cultura coreana, con lo coreográfico. Pero tenemos una canción muy pegadiza de un tema que se llama el Gangnam Style, que seguramente ustedes lo
recuerdan.
Sí, bueno, eso imposible. Que el sueco lo va a decir mucho
el,
mejor
el
que
barrio
yo.
De Gangnam.
Exacto. Esa canción, que seguro ya la tienen en la cabeza, explotó en 2012 y fue ese primer video en alcanzar las 1,000 millones de visualizaciones en YouTube, ¿tá? En ese momento, YouTube, por supuesto que existía, pero no era lo que soy, y ese video rompió todo. Esa fue como la explosión definitiva de esta ola coreana de la que venimos hablando hoy durante todo el programa, o lo que se llama comúnmente como Hallyu. Hallyu, dato, este término en realidad nace en China cuando a fines del siglo XX, en los 90, un grupo de periodistas chinos empieza a percibir ese crecimiento de la cultura pop coreana en su país. O sea, la cultura pop coreana en China empieza a crecer y por lo tanto también en varios países de Asia. La conquista fue entonces primero regional, ¿ah? O sea, crece en esa zona del globo. Y empieza a crecer con las telenovelas o lo que se conoce habitualmente como K-drama. Si ustedes hacen el ejercicio de poner K-drama en Netflix ahora, van a ver lo que sucede. Hay decenas, ahí entiendo esta oyente que dijo en su momento que había visto 200. O sea, seguramente puede ser porque Netflix ha apostado muchísimo a este tipo de productos. Después lo que sucede es que llega la época del K-pop. Primero fueron las viejas y queridas boy bands, después aparecieron las chicas e hicieron lo suyo. En ese interín cambiamos de siglo, lo que ya conocemos, internet se masifica, abrazamos las redes sociales, compramos nuestro primer teléfono inteligente, entendemos este significado de viralidad, y de pronto en una ciudad muy chiquita y muy al sur como Montevideo aparecen estas adolescentes vestidas de una manera extraña, parecen muñecas, se pintan la cara de blanco de porcelana, usan estas sombras de colores pasteles, esto que cuenta la oyente y que hace unos años era verdaderamente raro.
¿Conocen algunos términos y palabras en coreano?
Totalmente, estudian coreano, sí. Estudian coreano en Duolingo. Bueno, pasan los años y en 2020 la revista Time, revista global, estadounidense pero global, elige a la banda de chicos BTS de K-pop como artista del año. 2022 es el turno de Blackpink, la banda de chicas. La cosa ahora sí es masiva, es global, se cuenta de a millones y suena más o menos así.
Ya muchas de las familias que están escuchando esto tuvieron Blinks en su casa, que son las fans de Blackpink, las Blinks.
Sí, hay...
Las digo porque en general chicas, son de esta chicas, banda de chicas, pero
sí.
Bueno.
Hay un documental en Netflix que cuenta la historia de Blackpink y ahí retomo esto que Joel decía de, bueno, la industria también de construir este tipo de figuras, ¿no?
Es brutal el documental, por más que no te guste esta música ni tengas ni idea, porque muestra ese sistema de casting internacional en esa región donde primero pegaron toda Oceanía, buena parte de Asia, países de cientos de millones de habitantes. Además, donde impactan, y claro, al captar chicas de esas ciudades y esos países logran aceptación inmediata, claro, también, ¿no?
Sí, es una manera también de llegar, de crecer. Esto, lo que estamos escuchando, sí, es Blackpink. La canción se llama How You Like That. Es del álbum, The Album, de 2020. Puede ser, es una banda surcoreana, pero podría ser parte, o sea, podría ser de cualquier parte del mundo. O sea, suena súper internacional, esa es la búsqueda. O sea, no es un sonido que no reconocen. Entonces ahí ya podemos hacer un tic en el ítem masividad. Falta, por ejemplo, el prestigio, la relevancia. Voy un poquito más para atrás. En mayo de 2019, Catherine Deneuve y Alejandro González Iñárritu caminan en el escenario del Festival de Cannes. Estamos en Francia. En segundo se va a saber cuál es la película que se lleva la Palma de Oro, tal vez el premio más reputado de esta industria del cine. La ganadora es Parasite y con ella su director surcoreano Bong Joon-ho pasa también a ser un personaje de primera línea.
Hablamos de prestigio acá.
De prestigio.
Total, sí.
Al año siguiente, en Los Ángeles, Parasite se convierte en la primera realización de habla no inglesa en llevarse el Oscar a Mejor Película. Ahora sí, Corea del Sur es global y prestigioso. En el medio aparece El Juego del Calamar. Ya hablamos acá, ya seguramente muchísimos de ustedes lo vieron.
Lo que pasa es que nadie estuvo ajeno al Juego del Calamar. Puede ser no haber visto nada, un minutito en redes, un resumen, alguien que te contó, sabés que no querés verla, pero dejó muy poca gente afuera de conocer que existía el Juego del Calamar.
Exacto, exacto. Bueno, en algún momento se cuela el delirio Baby Shark también, que para los padres y madres de niños, bebitos en ese momento debe haber sido una locura.
¿Eso
sí.
Es japonés?
Digo, eso es coreano. Eso es surcoreano.
¿Vieron? A ver cómo cambia la votación ahora, porque debe haber varios expuestos a Baby Shark sin conciencia de que era coreano.
Darwin,
por ejemplo,
no, muchas veces aquí no te
conocí. O sea, fue una locura, era como que
cayó
lo tenías.
José.
Sí,
José,
claro,
había dicho,
pero
que
es que
fuera.
Muchas veces no te das cuenta y te parece que Baby Shark capaz que es norteamericano, yo qué sé. Bueno,
coreano.
No, es surcoreano. Después hay un lío divertido sobre derechos de autor ahí, porque obviamente cuando hay mucha plata siempre hay líos de derechos de autor. Pero bueno, nuevamente el primer video en llegar a los 10,000 millones de reproducciones. Estamos hablando de nuevo de una realización coreana de Corea del Sur. En el mundial de la viralidad, los surcoreanos pican alto, como se habrán dado cuenta. ¿Qué falta? ¿Hay algún universo que les queda por conquistar? En 2024, la Academia Sueca le da el Premio Nobel de Literatura a la novelista y poeta surcoreana Han Kang. Fue la segunda surcoreana en recibir un premio Nobel. El primero fue Kim Dae-jung, que recibió el Nobel de la Paz en el 2000. Después voy a volver a él. Y así la literatura coreana finalmente despierta la atención de territorios lejanos. Se vuelve, por ejemplo, un boom en Estados Unidos. Y acá, por supuesto, que si van a la librería van a encontrar todos los libros de Han Kang. O sea, no es que hay que irlos a buscar a lugares recónditos. Están ahí. Y ahora sí, bueno, ya es un hecho. Corea del Sur es una superpotencia cultural y de entretenimiento, con Seúl como una de las ciudades más modernas y a la vanguardia del mundo. Lo dice la gente de Uruguay que tuvo la suerte de ir. O sea, realmente te parece que no estás en Oriente. Corea del Sur, además, es un país sumamente influyente en tendencias de moda, gastronomía, cuidado y bienestar. O sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado personal, sobre todo de las mujeres, es una locura. Y de pronto deja de ser un país bastante pobre y muy poco copado para convertirse como en esta quinta esencia de lo cool. A ellos les llama mucho la atención, nunca pensaron que iban a ser cool y de repente lo son. Así lo dice la periodista estadounidense coreana Eunhee Hong en su libro The Birth of Korean Cool, que estudia el fenómeno surcoreano.
¿Cómo nació la Corea cool, digamos, no?
Sí, sí, sí. Es un libro que seguramente lo pueden encontrar los que tienen Kindle, en fin. Me gusta esto que dice Hong, que es: si Corea del Sur fuera una persona, se la diagnosticaría como un neurótico con un complejo de inferioridad y de superioridad.
Este es el tema que nos había dicho Germán Osorio. Bueno, lo más escuchado en los primeros 6 meses del año en Spotify. Sí. Revientan cualquier red social. No puedes pasar por TikTok sin escucharlo. No, y bueno, las niñas del mundo, chicas y chicos también, lo saben de memoria, ¿no?
Sí, locura.
Esto Golden.
Golden, de K-Pop Demon Hunters. O sea, la banda que inventaron para esta película y que es la que se acredita a estos hits.
Es una película animada donde tiene esta banda, que este es su tema estrella, digamos, de las tres chicas.
Que es imposible huir de este tema, ¿no? Es muy fuerte. Suena, ahora le decía a Nadia, para mí suena Dua Lipa mal. O sea, es como que es pop de esta época a morir, tiene todos los ingredientes. Pero bueno, ahora ya tenemos todas las niñas de buena parte del mundo, están conquistadísimas y obsesionadas con este fenómeno de las K-Pop Demon Hunters. Una cosa importante, y es que acá tenemos una película global, internacional, por supuesto que está inspiradísima en todo lo que tiene que ver con la cultura de Corea, pero sus directoras, la que firma todo, es coreana-canadiense, o sea, es mucho más norteamericana que coreana. Todas las que ponen las voces, que son modelos y actrices, tienen un guiño a Corea, pero en realidad no viven allí. O sea, bueno, y la que firma la película, o sea, la productora, la que puso el dinero es la Sony, que no es coreana, sino que es japonesa. Sí. Pero bueno, pero sí es como la manera de demostrar que Corea del Sur lo logró. O sea, ya está. No.
Y bueno, es como una nueva fase, ¿no? Donde ya no necesita ser todo tan coreano y que, de hecho, el resto del mundo aspira a lo coreano de alguna manera.
Es muy, muy aspiracional. Pero bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Hace más de 30 años, el presidente Kim Dae-jung, el mismo que gana el Premio Nobel de la Paz, tuvo una visión. Eran momentos complejos. Bueno, hoy hablaron como la parte económica, o sea, un momento difícil para esa zona. La única manera que él consideró que se podía rescatar al país de la crisis de fines de los 90 era que Corea del Sur se convirtiera en un gran mercado exportador de cultura. O sea, tiene muchas décadas este asunto. No es que sucede de un momento para el otro. En este libro que mencioné, que es el nacimiento de lo coreano cool, la periodista cita a uno de los ministros de la época que recuerda lo siguiente. Kim se maravilló de los ingresos que Estados Unidos obtenía del cine y el Reino Unido de los musicales. Decidió usar a estos dos países como referencia para crear una industria de cultura pop en Corea. Desde ese entonces, el gobierno surcoreano lo que hace es invertir muchísimo dinero en hacer crecer las artes y las humanidades a nivel educativo, o sea, esto que decíamos, o sea, niños y niñas que saben cómo cantar, que saben cómo bailar, o sea, mucha academia, mucha plata invertida en eso. También en
Buen bachillerato artístico.
Buen bachillerato artístico, totalmente, pero no solo, porque no alcanza con eso. Después, ¿qué haces? Bueno, promociono a mis artistas, primero en la región, después más allá de ello, de ella. Eso significa invertimos en ferias, en festivales internacionales, traducimos nuestra literatura, abrimos centros culturales en todo el mundo, tenemos cada vez más presencia en mercados como el de las plataformas de streaming y también del cine. Y por supuesto, lo que hacemos es, bueno, hoy hablaban del coreano puesto en la Rambla, son pequeños, o sea, en este momento hay una escritora uruguaya haciendo una residencia en Corea del Sur, o sea, tenemos un acuerdo de cooperación con Corea, nosotros, Uruguay chiquitito, imagínate. O sea, imagínense lo que es esa máquina, ¿no? Pero a eso se le suma que la cultura del país es muy, muy, muy valorada por la gente de Corea del Sur, y ahí nace como este fenómeno de los fans que está muy bien retratado en la película esta de Netflix. O sea, ¿quiénes difunden la cultura? ¿Quiénes difunden el entretenimiento? Los fans. Y eso hay que conquistarlo seguro. Así que bueno, nada.
Aquí estamos bajo la ola, sumergidos sí. Debajo de la ola coreana con esta historia que nos ha traído Pía hoy. Que es reciente, es cierto. Hay fenómenos coreanos que vienen más allá, pero esta ola global llegada sí. A Occidente de esta uh-huh. manera tiene 20 años, no tiene mucho
no,
más que
no,
eso.
No.
Y tiene un peso enorme, como contaba Pía.
No toquen nada. Presentó Farmacia San Roque. Viví bien. No toquen nada.
Presenta Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
Ricardo desconfiaba temprano en el dos tipos de personas que hubiera gente que no haya consumido nada de estos fenómenos coreanos. Desde el Gangnam
Style antes.
O Calamar, Baby Shark, la Premio Nobel de Literatura, que tenemos aquí uno de los libros que me va a prestar Pía, me dice Han Kang, la clase de griego, este economista que a Seba no le gusta mucho, a Seba Fleita, pero Hong Chan es un fenómeno mundial también para escribir de economía, tiene un poquito más de tiempo quizás, pero bueno, ha pasado por todos lados y un oyente que decía, no, nada, ah, leía la de literatura, dice, bueno,
claro.
Bueno,
tocado.
Caíste, tocado. ¿Algún mensaje más? Y ahora, en el regreso, gracias Pía por esta columna muy interesante a propósito, es un raconto, ¿no? Podríamos entrar en cada capítulo un rato largo de esto,
sí. De
la industria cultural coreana, Seba lo hacía desde la economía más temprano. ¿Algunos mensajes? Y después, regalamos solo un termo hoy.
Por ahora.
Así que antes la deportiva, venimos en el dos tipos de personas con algún termo más con la ola industria cultural coreana.
Muy bien. Te leo un mensaje, por ejemplo, de Nata, que dice, mi mamá, 70 años, fanática de BTS y todas las series. Está aprendiendo...
todas las series.
Está aprendiendo coreano. Sí, fue sola al cine a ver la película de BTS porque nadie más de la familia está en esta onda. Luego se transmitió un recital en el cine y ahí encontró aliado en su nieto de 6 años, que ahora se volvió fan.
¡Ay,
también.
¡Es hermosa!
Escribe mal en nuestra columnista. Yo pensé que mi hija había disminuido su faceta Korea Lover. Estaba de vacaciones, acaba de entrar a mi escritorio y me pregunta, mamá, ¿estás escuchando la canción de Las Guerreras K-pop? Bueno, el Soco ha hablado de una infección, la mía que había dejado hace rato también el K-pop, el otro día dijo, se ve que tiene.
Se reinfectó.
Y sí, es fácil reinfectarse.
Sí, muy bien. Después Víctor decía, pa, Me tienen podrido con las K-pop de Demon Hunter, pero la canción Golden está buena. Jaja, me falta ponerle azúcar al mate. Mi hija ya tiene los videos de cómo hacerse el peinado de Rumi, la principal de pelo violeta de la película, para Halloween. Jaja, se ríe, me están haciendo cantar. Empezó con odio y terminó cantando la canción.
Ahí está, la ola ha pegado, es impresionante. Y además, le decíamos, el juego del calamar también barrió un poco con varias generaciones que no habían sido todavía absorbidas o que no entraban en el tema de la economía, la literatura, la filosofía con el filósofo de moda. Pero
claro, te van por el entretenimiento y el morbo, es puro y duro.
Claro, pero porque no dejó a nadie ajeno el juego del calamar.
Es industria cultural agresiva que va por lo que se consume masivamente.
Pía, nos vemos en unos días, gracias.
Dale, chau.
De 8 a 12. No toquen nada.